XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Soy Jimmy Herrera y bueno, pues realmente quiero enviar un saludo, una felicitación y un fuerte abrazo a todo el equipo que conforma el programa de Obsesión por el Cielo, que cumple 20 años. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido y parece que se dice muy fácil, parece que fue ayer, ¿no? Cuando pues un servidor junto con compañero de carrera Oscar Gutiérrez Pedersini, pues formamos parte dentro del programa, más bien la clase de producción radiofónica por parte de Gerardo Cotera, en paz descanse, pues con el gusto y el enorme interés por querer divulgar la ciencia y la tecnología, pero sobre todo la astronomía, nació la idea y el concepto del formato de Obsesión del Cielo, así se llamaba anteriormente. Obsesión del Cielo, ya posteriormente cuando estuvimos pues toda la carrera con la producción de este programa divulgando la astronomía, ya cuando tanto a mi compañero Oscar como un servidor pues ya nos recibimos de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación, pues nos tuvimos que despedir, pero sin embargo el programa continuó porque pues lo tomó el doctor Pedro Valdés. Lo retomó y hasta la fecha, o sea, ya 20 años después, el programa sigue. Uno de los programas que más ha durado en Radio UDEM, la verdad es que a mí me da un gusto enorme, sobre todo porque pues, es un programa muy noble, muy bonito, sobre todo porque la gente lo aprecia, pues, de todo lo que acontece en el cielo, y la verdad es que me pone muy contento y me uno a la celebración de estos 20 años de la transmisión continua del programa Obsesión por el Cielo. Les mando un fuerte abrazo al doctor Pedro Valdés por llevar a cabo la producción de la misma, así como todo el staff, todo el equipo de trabajo, también operadores, productores, editores, así que también como a Edgar, pues que vía telefónica pues también está al tanto de compartir cápsulas al respecto y noticias que tienen que ver con el ámbito astronómico y de actividades espaciales. Pedro, staff de Obsesión por el Cielo, Radio UDEM, muchas felicidades por este programa. Les mando un fuerte abrazo, que sigan muchos años más, que esto no se detenga y espero estar ahí un día con ustedes para compartir micrófonos también ahí en cabina de Radio UDEM y platicarles un poco más a detalle de cómo se formó el programa Obsesión del Cielo, hoy Obsesión por el Cielo. Un fuerte abrazo, su amigo y servidor Jimmy Herrera. Buen día.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 869, con fecha del 28 de julio del año 2020. En esta ocasión tenemos un programa especial para ustedes sobre la historia de este programa, Obsesión por el Cielo. Llevamos ya poco más de 20 años al aire en la ciudad de Monterrey, poco más de 10 años en formato de podcast, tratando de compartir nuestra pasión por la astronomía. Entonces, en este programa hablaremos un poco acerca de la historia y los cambios que hemos tenido y los cambios que tendremos para Obsesión por el Cielo. En esta primera cápsula, por ejemplo, escucharon a Jimmy Herrera. Jimmy Herrera fue fue el originador de este programa hace más de 20 años cuando era estudiante en la Universidad de Monterrey. Y pues bueno, seguimos esta tradición del programa, entonces él nos cuenta un poco acerca de sus anécdotas. Otras personas también estarán involucradas en el programa y pues aprenderemos un poco acerca de qué ha pasado en Obsesión por el Cielo los últimos 10, 20 años. Este programa es grabado, pero como sea, se pueden comunicar con nosotros con nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos página de Facebook, Obsesión por el Cielo. También tenemos Twitter, O por el Cielo. Ahí nos pueden también dar algunos comentarios, sugerencias, preguntas, etc. Y finalmente tenemos obsesionporelcielo.net. Es nuestra página donde anunciamos los podcasts del programa. Los pueden encontrar de forma gratuita para que los escuchen a su gusto en el horario que a ustedes se les acomode mejor. También en obsesionporelcielo.net encontrarán un paseo por el cielo, que son 4 audios que a la hora de escucharlos mientras observan el cielo en la noche, los ayudarán a orientarse por la esfera celeste. Es uno para cada estación del año. Descárguenlos, sigan las instrucciones y disfruten y aprendan las constelaciones de cada estación del año. Pues bien, como decía, en este programa tendremos un poco de historia de Obsesión por el Cielo, pero también tenemos nuestras sesiones regulares, que en este caso toca el reporte del cielo, pero primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Dos de las 3 misiones a Marte planeadas para partir este mes ya van en camino. La misión Huoxing 1 de China está compuesta de un orbitador y un carrito que explorará la superficie con un radar que penetra por debajo de ella e instrumentos meteorológicos y magnéticos. Esta misión deberá durar 90 días. El sitio de descenso en el hemisferio norte se decidirá con imágenes que se obtendrán con el orbitador. La misión Al-Amal de los Emiratos Árabes Unidos consiste en un orbitador para producir mapas de alta resolución de la superficie y observar el clima marciano con un enfoque a responder preguntas específicas que permitan avanzar el estado del conocimiento actual sobre el planeta. Finalmente, si todo sale bien, este jueves será lanzado el carrito Perseverance, que además lleva un pequeño helicóptero experimental. La misión de la NASA buscará signos de condiciones habitables en Marte en el pasado antiguo y signos de vida microbiana que haya podido existir en el pasado remoto de Marte. Trabajando con el muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Chile, Alexander Bond de la Universidad de Leiden y su grupo han obtenido imágenes de la estrella Tycho 8998761, orbitada por 2 planetas gigantes de gas en órbitas circulares estables, pero 4 veces más lejanas que Plutón en nuestro sistema. La estrella también es similar a nuestro Sol, pero se estima que apenas tiene 17 millones de años. Las órbitas estables sugieren que los planetas se formaron en ese sitio, que fue precisamente lo que permitió obtener las imágenes sin que el brillo de la estrella interfiriera. Juan García Bellido y su grupo de la Universidad Autónoma de Madrid publican en el servidor de preprensa de Archive el resultado de una serie de 5.000 simulaciones de la formación de nuestro universo que sugieren que los pequeños agujeros negros primordiales pueden haberse formado en grandes cantidades. El grupo cree que estos agujeros negros podrían existir distribuidos en grandes nubes que, interesantemente, se comportarían de un modo muy parecido a la materia oscura.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, este mes de agosto del año 2020? Recordando que estamos utilizando el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión a cualquier otro uso horario. Muchos de estos eventos astronómicos pueden ser observados desde cualquier parte del mundo. Bueno, las fases de la luna este mes, el lunes 3 de agosto tenemos la luna llena a las 11 de la mañana aproximadamente. El martes 11 a las 11:45 de la mañana es el cuarto menguante. El martes 18 a las 9:42 de la tarde es la luna nueva. Y terminamos el mes el martes 25 de agosto con el cuarto menguante a eso de la 1 de la tarde aproximadamente. La luna va a pasar cerca de algunos planetas brillantes este mes. El sábado primero a las 7 de la noche y el domingo 2 a las 8 de la mañana, o sea, la noche del sábado primero y domingo segundo, la luna va a estar muy cerca de los planetas Júpiter y Saturno respectivamente. Esto puede observarse pues casi toda la noche porque estamos casi en luna llena. El domingo 9 como a las 3 de la mañana, la luna va a estar muy cerca del planeta Marte. Va a haber una pequeña ocultación, pero nada más en la parte más sur-sureste de América del Sur y la Antártida. Para todos los demás esto va a ser solamente una conjunción. El sábado 15 a las 8 de la mañana la luna va a estar 4 grados al norte de Venus. No muy cerquita, pero pues va a ser una bonita alineación en la mañana de mediados de mes. Y otra vez la luna vuelve a estar junto a Júpiter y Saturno el viernes 28 y sábado 29. Más o menos esa noche va a estar muy cerca de los planetas Júpiter y Saturno. Otros eventos astronómicos, pues recordaremos que es agosto, así es que toca la lluvia de meteoros Perseidas, una de las mejores lluvias para el hemisferio norte, ya que se originan o los meteoros parecen venir de la constelación de Perseo, que es una constelación del hemisferio norte. El punto máximo, que son como 50, 70, 80 meteoros por hora aproximadamente, va a ser la noche del martes 11 y miércoles 12, más bien el miércoles 12 en la madrugada. Desafortunadamente la luna está en cuarto menguante y sale a la medianoche, así es de que no nos va a dejar ver los meteoros menos brillantes después de la medianoche. Pero bueno, como sea, vale mucho la pena observar porque sí tiene bastantes meteoros brillantes. Estos meteoros son partículas que son arrojadas por el cometa 109P Swift-Tuttle y cuando chocan con la Tierra chocan a una velocidad de unos 60 km por segundo. Por eso parece que una estrella fugaz, como que se cae una estrella, pero la verdad es que es un granito de arena que se incinera en la atmósfera con la fricción a tan alta velocidad. En el este, al amanecer, tenemos la elongación máxima de Venus, el miércoles 12 también, como a las 7 de la tarde, pero en realidad, todo el mes podemos ver a Venus en el horizonte este antes de que salga el Sol. Se separa más del Sol esta fecha del miércoles 12 y eso le llamamos una elongación máxima. En este caso son 46 grados al oeste del Sol. Y tenemos la oposición del asteroide Ceres el viernes 28, Ceres siendo el planeta menor más grande de todos. Los planetas este mes, el Sol se oculta como las 8 y cuarto de la noche, para las 9:35 ya está completamente oscuro y a eso de las 10 de la noche podemos empezar a ver ya constelaciones, de eso hablaré en un momento. Júpiter y Saturno están en la parte más alta del cielo, que no es mucho, unos 30-40 grados aproximadamente del horizonte sur hacia arriba, más o menos como a la medianoche, un poco antes de este mes. O sea, Júpiter y Saturno son los planetas que más llaman la atención en la noche, son las estrellas más brillantes que podemos ver hacia el sur, entre las constelaciones de Sagitario y Capricornio. Y cualquier telescopio puede revelar las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, las bandas de Júpiter, la mancha roja a lo mejor, las lunitas de Saturno también se pueden ver con telescopios. Vale mucho la pena pasar algunas horas viendo el movimiento de las lunas alrededor de estos planetas durante este mes. Marte sale como a las 11:20 de la noche y está en la parte más alta del cielo como a las 5:40 de la mañana. En la constelación de Piscis no hay muchas estrellas con que confundirse. Es una estrella anaranjada y brillante, un poco más brillante que Saturno. Venus, como ya decía, está en el amanecer, sale como a las 3:50 de la mañana y muy brillante de color blanco. Mercurio está muy cerca del Sol y no se puede observar en este mes. Con respecto a las constelaciones, como decía, a las 10 de la noche aproximadamente, si observamos hacia el oeste donde se ocultó el Sol, podemos ver a Arcturus, la estrella más brillante de la constelación de Bootes, que se está ocultando. Hacia el noroeste vemos la Osa Mayor, que también está acercándose al horizonte. Ahí es donde estaba el cometa Neowise en el atardecer el mes pasado. Y si vemos más hacia arriba de Arcturus, podemos ver la constelación de Hércules y el Arco, que es la constelación de Corona Boreal. Si ahora giramos hacia la izquierda, hacia el sur, vamos a ver la constelación del Escorpión con su estrella brillante Antares, que también se está ocultando. A la izquierda va a estar Sagitario y un poquito más a la izquierda va a estar Júpiter y Saturno. Arriba de Escorpión y Sagitario está la constelación de Ofiuco y Serpens. Son constelaciones muy, muy, muy grandes. Y más hacia el sureste, está la constelación de Capricornio. En el este vemos el triángulo de verano formado por las estrellas de Neb, de Cygnus, Vega, de Lira y Altair de Aquila. Y más hacia arriba más cerca del horizonte está Pegaso y Andrómeda que están saliendo. Y si volteamos hacia el norte, vemos que Perseo y Casiopea están saliendo en el noroeste. Y la Osa Menor está apuntando casi hacia arriba. Y arriba está la constelación de Draco, el dragón. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos aquí al programa.
Buenas noches, yo soy Mónica Blanco. Yo me encargo de buscar noticias de astronomía en medios no especializados. Así sabemos los intereses del público que busca informarse. Cada día aprendo más del tema y me gusta mucho. Quiero mandar un cordial saludo a Pedro y a Edgar y a todos los demás colaboradores del programa. Y desde luego a ustedes, nuestro querido público.
Hola Edgar, hola Pedro, Eder Canizales por acá. Un gusto saludarlos. Es un placer haber compartido la cabina con ustedes hace ya más de 15 años y saber que la fecha Obsesión por el Cielo sigue al aire. Sigue manteniendo informada a la audiencia sobre temas más actuales y relevantes relacionados con la astronomía. Estoy seguro de que los radioescuchas han aprendido, hemos aprendido mucho de la experiencia de ambos durante todo este tiempo. Y les deseo que haya muchos más programas, que siempre se hagan con el ánimo que los caracteriza y que nunca falten las noticias sobre este tema. Gracias a los dos por hacerlos comprensibles para nosotros. Un abrazo y noches despejadas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Hola, soy Zaida Paredes y quiero platicarles que hace poco más de 20 años tomé la materia optativa de astronomía con Pedro Valdés en la UDEM y me encantó. En ese entonces estaba estudiando comunicación y quise hacer un programa de astronomía para cubrir con mi requisito de la materia de Radio 2 y así hablar de un tema que me apasionara. Entonces hablé con el encargado, que era Gerardo Cotera, y me dijo algo así como: Santa, ya había un programa antes de eso, pero déjeme ver qué podemos hacer. Y entonces supongo que fue cuando él habló con Pedro. La verdad es que no me acuerdo mucho de los detalles, pero recuerdo haber empezado el programa con Pedro y tenía una estructura en donde hablábamos de las noticias primero y luego el verdadero reporte del cielo, que por cierto era muy divertido decirlo a coro con Pedro. El caso es que al principio me ponía nerviosa y estudiaba las noticias antes de tiempo, las traducía y redactaba antes de llegar a la cabina con el temor a equivocarme al aire. Pero con el tiempo no solo se me quitó ese miedo, a cada rato me equivocaba y Pedro me corregía y dejó de importarme. Luego ya llevaba las noticias impresas media hora antes y las traducía ahí mismo mientras las leía y bueno, estar al aire en ese tiempo se volvió un paréntesis del estrés diario. Lo disfrutaba bastante. Fue para mí un proyecto al que le puse mi corazón desde que empezó hasta que me fui, como unos 3 años después, más o menos. Obsesión por el Cielo fue de lo mejor de mi época de estudiante. Doy gracias a Cotera y sobre todo a Pedro, que lo hizo posible y que luego de 20 años sigue compartiendo a través de este programa. Toda mi admiración y respeto para ti, Pedro, y felicidades a todos los que lo han hecho posible. Felicidades a Edgar, que es la persona que yo creo que más tiempo ha estado con Pedro acompañándolo en este programa. En fin, muchas felicidades por estos 20 años de Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. Esta semana tenemos un tema especial que es la historia de Obsesión por el Cielo. Estamos celebrando 10 años de formato de podcast y 20 años de programación en Radio UDEM. 20 años, 869 programas, vamos a los 869. Y pues bueno, vamos a celebrarlo aquí recordando qué es lo que hacíamos, cómo se originó el programa, cómo ha cambiado. Ya escucharon al principio del programa un saludo de Jimmy Herrera, acaban de escuchar uno de Zaida Paredes, y habrá también otros saludos de otras personalidades que han pasado aquí por los micrófonos de Obsesión por el Cielo. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos aquí en el programa número, ¿cuál dijiste, Pedro?
869.
869 de Obsesión por el Cielo. Un saludo a nuestros operadores allí en Radio UDEM. Gracias por ayudarnos a programar este programa para la transmisión por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y pues gracias a todos los que nos escuchan en Monterrey por Radio UDEM o en el podcast en otras partes del mundo y de México.
Y pues bien, pues ¿qué podemos decir de este programa? Podemos empezar por esto. ¿Cuál fue tu primer programa, Edgar? Porque yo no me acuerdo.
Yo tampoco recuerdo. Recuerdo que tú, creo que tú tuviste que salir de la ciudad por algún motivo y entonces yo entré como bateador emergente a hacer el programa. Creo que salió bastante mal porque no tenía idea de lo que estaba haciendo, porque nunca había hecho ese programa en particular.
Bueno,
pero no recuerdo el tema, recuerdo
ni,
que
ni el año reporte,
ni el año, recuerdo que el reporte del cielo lo saqué del reporte del mes de la revista Sky and Telescope de qué observar. Sí. Ahí con la revista en la mano, o sea, fue casi de última hora también, ¿no?
Sí, el primer programa de Obsesión por el Cielo que pasamos al aire fue en enero 19 del año 2000. Fue un programa de eclipses solares y lunares, me acuerdo. Y en esa época estaba Zaida. Zaida Paredes estuvo desde el 2000 hasta el 2002, 3 años enteros, 98 programas al frente. Yo era como el invitado. Ella era la productora y la conductora, porque para ella era una calificación de una clase en Radio UDEM. Entonces, después...
De la clase de radio, me parece, precisamente.
Sí, pero tú entraste con Samara, ¿no? Samara Quintanilla. Porque ella estuvo 2 años entre el 2003 y 2004, hizo 67 programas. Y tengo por ahí un documento con tu nombre, pero es del 2003, de esa época. Entonces no sé si te acuerdas.
No recuerdo. Yo tengo la impresión de que sí, Samara fue, de que ese programa lo condujo Samara. Y creo que ella también estaba un poco confundida porque no sabía cómo empezar o por dónde seguirle, ¿no? Uh-huh. Cuando aquella vez que tú tuviste que salir de la ciudad.
Sí,
yo no el primer programa que hice, ¿no?
Sí, yo no me acuerdo de cuál fue la razón. Pero bueno, antes de eso...
Sospecho que es algo que todos queríamos olvidar y lo logramos.
Sí, antes de eso pues hay que decir que el programa se llamaba Obsesión del Cielo y Jimmy Herrera era el que lo conducía. Lo tuvo en Radio UDEM porque Gerardo Cotera, que era el director de Radio UDEM en esa época... Pues él lo convenció de que hiciera un programa de radio cuando era estudiante de comunicación, pero cuando se graduó se fue de la universidad y el programa dejó de transmitirse. Yo llegué en el 97 y fue en el 99 que Gerardo Cotera me dijo, oye, ¿por qué no entras al quite con el programa? Yo te pongo conductora y productora, y dije, pues encantado. Y así fue cuando empezamos, por lo menos por mi parte. Yo me acuerdo, estaba Zaida, después Samara, después Mariana entre el 2005 y 2007. Ella estuvo 2 años y medio. Y después de eso ya, pues yo fui el que... Ya no tuve más estudiantes que estuvieran interesados y pues tomé las riendas. Ya tenía suficiente experiencia haber aprendido de las 3 conductoras para mantener el programa. Tú llegaste primero con... ¿qué sección? Con las noticias, ¿no? Siempre has tenido las noticias.
Bueno, sí, creo que alguna vez, no, creo que sí fue Zaida que me pidió que por favor le ayudara a preparar las noticias. Uh-huh. Entonces, pues eso fue un poco más sencillo. Recuerdo también que busqué varias fuentes y pues preparamos una sección de noticias bastante decente, ¿no?
En esa época teníamos las secciones de cápsulas informativas que todavía tenemos, la sección de noticias que también era semanal, reporte del cielo, ¿te acuerdas que era semanal?
Sí, hasta hace poco todavía era semanal.
Sí, ya lo hemos cambiado. Durante estos últimos años hemos tenido otras secciones, algunas que han ido y venido, ¿te acuerdas de la pregunta de Paquito?
Sí, la pregunta de Paquito. Para los que no saben de qué estamos hablando, la pregunta de Paquito era un operador allí en Radio UDEM que nos estaba escuchando el programa cuando se transmitía en vivo. Entonces, nos pasaba un papelito con una pregunta que le surgía durante el programa, si mal no recuerdo.
Sí, y nunca sabíamos qué pregunta iba a ser, entonces teníamos que contestar así en frío. Y pues lo hacíamos, sí, con mucho gusto, la pregunta de Paquito. Hemos tenido invitados, últimamente no hemos tenido muchos invitados, pero antes hacíamos más entrevistas, teníamos más invitados, Loni Pacheco. Eder Canizales estuvo mucho en el programa cuando era estudiante de la UDEM y miembro del Club de Astronomía. Era muchas veces nuestro invitado estrella, le encantaba venir. ¿Quién más?
Sí, hay varios invitados que hemos tenido de repetición, otros no. Entre los que repiten más frecuentemente, pues está desde luego Loni, aunque ya tiene tiempo que no nos visita Loni, hay que hablar con él muy seriamente al respecto. Eder, desde luego, pero también varios otros de la Sociedad Astronómica, por ejemplo, ¿quién tenía en la mente?
Enrique Pérez.
Enrique, sí, que es
Rafa Chávez. Él
tiene, Rafa y Enrique tienen muchos conocimientos sobre lanzamientos espaciales, naves espaciales y todo eso, astronáutica, etcétera. Entonces es nuestro invitado casi de cajón cuando tenemos temas de eso. Uh-huh. Rafa Chávez, desde luego, de la Sociedad Astronómica. Alguna vez ha estado Pepe Batarse, ¿no? Me parece. Pepe,
sí, alguna vez también. ¿Te acuerdas? Teníamos a Bryn Murray, que era arqueoastrónomo en la universidad, antes de que muriera también venía mucho al programa.
Sí, qué lástima, se le extraña a Bryn, eran muy buenos programas, y en el caso de Pepe Batarse, él tenía su tienda y todavía sigue con esto de equipo astronómico, ¿no?
Sí, todavía sigue con eso, sí.
Sí.
También cuando eran temas de física traíamos a los físicos del departamento, Héctor González, últimamente vino Osvaldo Aquines, que es el jefe de departamento, Ajax también vino, o sea, cuando hemos tenido preguntas de física o programas de física, pues nos apoyamos un poco en ellos, pero eso era cuando podíamos hacerlo en vivo, en la estación de la... En la cabina, ahora pues ya no podemos hacerlo, vamos a tener que empezar a hacer un formato diferente por Zoom o por Skype.
Sí, y de hecho sí queremos seguir teniendo invitados, desde luego, porque siempre hay alguien que pueda dar una perspectiva, sobre todo, ustedes saben que no somos expertos en todos los temas, a fuerzas, entonces si tenemos conocimiento de quién sí lo es y está dispuesto a participar, pues es excelente.
Uh-huh. También otra cosa que me di cuenta es que nuestro horario de acostumbrado de martes de 7 a 8 de la noche no fue hasta primavera del 2007 que empezamos con ese horario. Antes teníamos horarios variados, era lunes o martes o miércoles de 6 a 7 o 7 a 8, pero desde el 2007 tenemos el mismo horario, ya casi es sagrado, nadie, ya no lo queremos cambiar, ya no lo tienen separado en Radio DM, ya lo tienen escrito ahí con tinta indeleble, Obsesión por el Cielo, martes 7 a 8.
Sí, y recuerdo también pues a mucha gente que ha entrado y salido a Radio DEM, que pues de una manera o de otra nos han ayudado cuando hemos tenido alguna cuestión técnica o no técnica, pero pues mucho apoyo, ¿no? Directores de la estación, operadores...
Sí, y somos por mucho el programa de Radio DEM que más ha durado de producción local. O sea, ellos tienen también muchas retransmisiones, por ejemplo, de Radio Francia Internacional o de algunos otros programas internacionales que los graban y los retransmiten. Pero de producción local en la estación de Radio DEM que haya nacido de ahí, somos el programa más longevo. Me acuerdo hace un año y medio cuando tuvimos un taller que todos los productores del programa tenían que ir a Radio DEM, ¿qué era? Algo de audiencias.
La Defensoría de Audiencias.
Eso era. Sí, cuando nos tocó introducir qué programa teníamos, todo el mundo sorprendidísimo que llevábamos más de 15 años, creo que 18 años en esa época, con el programa y nadie lo podía creer. Había una muchacha que acababa de entrar a la UDEM que apenas tenía 18 años y ella estaba espantadísima que tuviéramos el programa desde que ella nació.
Sí, casi preguntan, ¿a poco existía la UDEM ya entonces? Porque me exagero, desde luego, ¿no? Pero sí,
sí. En esa época era de cinta magnética, no eran... O sea, teníamos que grabar las secciones en cintas magnéticas, las cápsulas las grabábamos en cinta magnética. Alguna entrevista la grabábamos en cassette. y después la grabábamos a cinta magnética, y tenían que pasar la cinta magnética entre pues nuestras partes de comentar en vivo. Y ahora es nada más poner un botoncito y todo está en la computadora y es digital, pero pasamos de cinta magnética a Exabyte, a MD Disc, discos MD de Sony o DM, no me acuerdo ni cómo se llaman, y terminamos pues ya en formato digital, ¿verdad? Pero hemos pasado por varios formatos aquí en Obsesión por el Cielo.
La cinta digital DAT.
La DAT, sí. Sí, me acuerdo mucho, hace poco hicieron una purga de cintas magnéticas para hacer espacio en Radio DEM y guardaron una que tenían, que era la nuestra, que siempre usábamos el mismo carrete, el mismo rollo. Y ahí lo tengo en la oficina. Cuando pase la pandemia y pueda ir por él a la oficina, tengo mucha curiosidad de saber qué está grabado ahí, qué fue lo último que grabamos en esa cinta magnética.
Sí, recuerdo alguna vez que hicimos una entrevista en algún programa de televisión, no sobre el programa, pero nos pusimos a platicar sobre uno de los productores, sobre un material que llevábamos, y le decíamos que lo traíamos en todos los formatos, hasta en un formato que ya ellos ni usaban también, pero que nosotros lo teníamos precisamente porque lo habíamos usado antes.
Pero pues bueno, vamos a una pausa y regresaremos aquí haciendo pues memoria de algunos eventos importantes que hemos pasado en Obsesión por el Cielo.
Como dato curioso, Obsesión por el Cielo comenzó hace 20 años usando un formato análogo de cintas. Eran unas cintas magnéticas que para borrarlas y grabarlas, para borrarlas había que pasar un imán en la cinta por un minuto más o menos o dos a veces si había muchas grabaciones que se hubieran borrado antes. Y se tenía que colocar la cinta para hacer las grabaciones. Luego de eso, empezaron a usar otro sistema que era el de DAT, que era como un pequeño cassette. Y grabábamos los programas en cassettes para tener el registro de los programas. Después fue cambiando y ya se empezó a hacer en USB, a grabar en USB, pero seguía siendo en la cabina de radio, tenía que ser en la cabina, porque al principio, como eran cintas, se tenía que reservar el espacio para poder hacer las cápsulas. Y bueno, creo que ya como para los 10 años ya era muy normal usar el USB y tenerlo digitalizado y grabarlo también en los USBs. Pero Obsesión por el Cielo pues fue también testigo de este cambio de la tecnología de análogo a digital, y bastante rápido.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Hola, buenas tardes. Quisiera mandar un saludo a todos los que están escuchando el programa Obsesión por el Cielo y a todo el equipo que sigue ahí trabajando. Soy Samara Quintanilla y les mando un gran saludo a todos. Muchas felicidades por tantos años. A mí me tocó, tuve la oportunidad de trabajar en el programa entre el 2001 y el 2004 y me encantó. La verdad que aprendí muchísimo. Estudié comunicación, entonces fue una combinación de poder hacer de lo que estaba estudiando y trabajando y pues de esta parte que es una gran pasión de la astronomía. Y bueno, aprendí muchísimo y aún ahora me encanta. Tengo ahora dos hijos a los cuales también les encanta que salgamos a ver las estrellas y que busquemos cometas y busquemos lo que haya en el momento interesante que estar observando. Y bueno, pues espero que este programa haya también promovido esta pasión en muchas, muchas personas que lo hayan podido estar escuchando y pues esperemos que siga y siga por muchos años más. ¡Un saludo!
Hola, quiero contarles una historia. Esto ocurrió en los pasillos de la UDEM, cuando en un solo día diferentes momentos varios amigos me abordaron para insistirme de la manera más efusiva posible que inscribiera la clase de astronomía con el profesor Pedro Valdés. Yo no entendía por qué de pronto todos mis amigos tenían esta obsesión hasta que estuve sentada en esa aula. Hola, yo soy Mariana Rodríguez y tuve el gran placer de acompañarlos en la cabina de Obsesión por el Cielo durante 3 años. Pedro, Edgar, quiero enviarles un saludo con todo mi cariño y agradecerles por todas las maravillas del universo que seguimos aprendiendo al lado de ustedes. Que vengan muchos cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, un poco de historia sobre Obsesión por el Cielo, que hemos pasado nosotros aquí en los últimos 20 años comentando sobre programas de astronomía. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, desde nuestros respectivos resguardos cuarentenales en Monterrey y en la Ciudad de México.
Pues sí, Pedro, y ahorita estaba recordando que solo una vez que hemos tenido un programa planeado, no se ha transmitido, y ha sido el mismo día que, creo que al día siguiente de que hubo un fuerte terremoto en la Ciudad de México, pero el terremoto no fue la causa de que no transmitiéramos, era que tú te quedaste sin voz completamente.
Estuve tan anonadado por el terremoto que se me fue la voz.
Sí, tú estabas en otro lado, así que no tuviste el placer. Pero
tuvimos que cancelar el programa.
Pero no fue por el terremoto, fue por otro motivo.
Ok, tengo que buscarlo en la lista porque sí tengo en la lista, por ejemplo, hasta el primer programa que tuvimos en podcast fue el número 368, que fue de lluvia de meteoros en agosto 10 del 2010. Y ese fue el primer programa de podcast. Y desde ese entonces hemos tenido 50 programas por año. Antes de eso, ¿te acuerdas? Nada más lo hacíamos mientras el semestre duraba. Entonces al año teníamos 37, 38 programas porque nos tomábamos las vacaciones de Navidad y todas las vacaciones de verano. Pero desde que adquirimos el compromiso de un podcast semanal, si acaso nos tomamos 1, 2 o 3 programas al año y nada más. No, sí, hemos fallado.
Algunas veces hemos dejado programas grabados. Bueno, en varias ocasiones hemos tenido que salir de viaje y no hemos podido hacer, como lo hacíamos, programa en vivo, pero dejábamos un programa grabado. Y pues hemos pasado huracanes y terremotos. Y no, eso no nos ha detenido para que salga el programa.
A ver, en el 2005, en el 2000 empezamos el programa. 2005 me acuerdo que fue cuando Radio UDEM adquirió más potencia, porque en esa época nada más se transmitía al aire, lo grabábamos en cassette para guardarlo. Pero en el 2005 como que compraron un transmisor que llegaba a casi toda la ciudad, o una repetidora creo que en el cerro, algo
no,
así.
Sí, hubo la repetidora, pero también creo que el asunto fue que se necesitaba un permiso adicional que no se tenía algo para así. Aumentar la potencia, y ya que se tuvo, fue posible hacerlo.
En el 2006 fue cuando empezó Radio UDEM a transmitir por internet, y nos empezaron a llegar correos o mensajes de gente que estaba escuchando el programa en vivo por internet. En el 2007 tuvimos una breve estadía también, ¿te acuerdas? En Radio Cosmos con Jimmy Herrera, la estación de los astrónomos por internet.
Sí, por cierto, ahora que mencionas, el programa que no tuvimos fue el del martes 19 de septiembre de 2017. Hubiera sido el programa 725, perdón, 726. El 726 se transmitió a la siguiente semana.
Uh-huh. Ok. En el 2010 fue cuando empezamos el podcast y al mismo tiempo empezamos Facebook, ¿te acuerdas?
Sí.
Porque yo empecé los dos al mismo tiempo, pero lo que no me acuerdo es cuándo fue cuando tú empezaste con el Twitter y cuándo empezaste con la página de la en la red.
No, yo tampoco. No recuerdo la fecha. El Twitter es más o menos reciente y nuestra idea original era que nos pudieran mandar tweets cuando estamos haciendo el programa. Alguien que lo escuchen y si tienen alguna pregunta que nos lo mandaran. En la práctica no lo hemos usado así por varios motivos. Todavía estamos trabajando en eso. Pero nos ha servido para otra cosa. Cuando hemos tenido actividades especiales o viajes de observación, sobre todo los que tú has hecho, Pedro, a lugares interesantes como Mauna Kea o Kitt Peak, has compartido actividades y fotografías por Twitter, ¿no?
Sí, o algún congreso también.
Sí, cosas de ese tipo. Entonces, y siempre nos sirve para avisar cuando ya está listo el podcast para su descarga, ¿no?
En el 2015 fue cuando la Unión Astronómica Internacional, la Oficina para el Desarrollo de la Astronomía, nos dio un pequeño estímulo económico para hacer, diseñar, redactar, grabar y distribuir un paseo por el cielo. Nuestros cuatro audios, que a la hora de la hora nunca he sabido si se escuchan o no se escuchan, o si han sido de utilidad para algunas personas o no. Porque sí requieren de paciencia de escucharlos mientras estás afuera para reconocer las constelaciones. Pero como a mí me ayudó mucho cuando yo era joven y lo hacía en cassette, escuchaba el cassette y me decía a qué dirección mirar, en qué fijarme y qué es lo que estaba observando. Y se me ocurrió hacerlo en español y de ahí nació esa idea de un paseo por el cielo. Que Lonic Pacheco fue el principal editor y diseñador. Yo nada más junté todos los textos.
Sí, en nuestra página web de Obsesión por el Cielo, obsesionporelcielo.net, pueden encontrar estos audios y se pueden descargar o se pueden escuchar allí mismo, ¿no? Básicamente hay uno para cada época del año, para primavera, verano, otoño e invierno, y que nos va diciendo cómo encontrar y cómo ir viendo las constelaciones.
Uh-huh. Sí, son muy útiles. Yo los escucho de vez en cuando otra vez. Me dan ganas de reeditarlos, pero el contenido está perfecto. Nada más a lo mejor es mi edición la que puede mejorarse. O una música de fondo que sea menos somnolienta.
Ok, sí.
Pero bueno, ese también fue un paso importante en Obsesión por el Cielo porque empezamos a darnos a conocer. En el 2018 fuimos a un congreso de divulgación de la astronomía al público en general que tuvo lugar en Fukuoka, en Japón, y presentamos el programa de radio. Y pues hubo bastante interés de muchas personas que hacen audios por internet. Entonces eso somos de los pocos programas de astronomía que hay que hablan en formato de podcast, que hablan de astronomía, sobre todo el público en general. en idioma español, creo que somos 5, 7, algo así, nada más, los que he encontrado. Entonces sí tenemos un buen lugar. Aunque últimamente ha bajado un poco la audiencia, no sé si te has dado cuenta.
Sí, he visto algo. No me he fijado realmente porque a veces hay bajas por cierta temporada, pero sí me ha parecido observar eso.
A mí se me hace que es baja desde la pandemia.
Yo también pienso que puede haber alguna relación.
Como que hay más personas que están buscando qué escuchar en formato de podcast y son más discriminadoras y a lo mejor no son... Pero bueno, en
pero
promedio...
También, por ejemplo, en Facebook hay gente que nos ha escrito gente, ustedes saben a quién me refiero, que nos escucha desde hace años,
a veces
hasta más de una década, ¿no?
Sí, o sea, tenemos ahora... Acabamos también de celebrar 1,000,000 de descargas de Obsesión por el Cielo en más o menos 500 programas, poquito más. Lo que sale un promedio de unas 2,000 descargas por programa. Entonces uno pensaría que eso es la audiencia. Ahora son como 1,300, antes como que era un poquito más. Y la última distribución que tengo es de que 43% de nuestra audiencia está en España. 27% está en México. 7% en Estados Unidos, 4% en Colombia, 3% en Argentina y 2% en Chile. Ese es el 86% y el resto son pues el resto del mundo.
¿Y cuánta gente nos escucha por Radio UDEM en 90.5 de FM?
Ni idea. No hemos tenido oportunidad de hacer un estudio de mercado de Radio UDEM. Como es una estación pues no privada, ¿cómo le llaman? Cuando es que el gobierno te da el permiso, pero que tienes que hacerlo servicio a la comunidad.
Sí, no es comercial.
No es comercial. Entonces, no hay el requerimiento de mercado, de hacer un estudio de mercado para ver quién nos escucha y a qué horas nos escucha. Entonces, no estoy seguro. Lo que sí sé es que tenemos el horario principal de 7 a 8 de la noche, porque ese es el horario que todo mundo está atorado en el tráfico en Monterrey.
Entonces, sí, muchos, desde ese punto de vista.
Muchos nos escuchan y algunos nos han dicho que llegan a su casa y se quedan en el carro escuchando el final del programa antes de bajarse a la casa.
Pues sí, oye Pedro, ¿y qué vamos a hacer ahora?
¿Qué vamos a hacer ahora?
Tenemos?
Pues sí. Vamos a hacer un pequeño cambio de formato. El formato que tenemos, que siempre ha sido cápsulas, noticias, alguna otra sección y un tema principal, vamos ahora a hacerlo de comentario de noticias. Vamos a tomar las noticias más importantes astronómicamente hablando de esa semana, ya sean de observación o de teoría o de física o de naves espaciales, lo que sea, y vamos a dejar que las noticias guíen el tema. Vamos a hablar de las noticias y la idea es que demos el contexto histórico y físico de por qué es importante, por qué salió en las páginas principales de los noticieros. Esa es la idea que tengo, así de entrada. A ver cómo resulta. ¿Tú qué piensas?
Pues yo pienso que es un enfoque interesante porque vamos a seguir teniendo, vamos a tener más o menos como si fuera dos temas principales por programa, a menos que coincida que tú y yo queramos comentar la misma noticia, porque cada quien va a elegir una. Y la diferencia va a ser que no vamos a saber cuál va a ser el tema hasta esa semana.
Uh-huh. Y la idea es que profundicemos en la noticia, que no nada más, se ve el cometa Neowise, por ejemplo, que ahorita se ve, pero hablar de los cometas, hablar de por qué este es importante, hablar de que no es tan fácil observarlo como las fotografías que nos muestran, ¿verdad?, que se ven muy bonitas en el cielo, así no se ve. ¿Por qué no se ve así?
Y que no es tan fácil tampoco tomar esas fotos.
Exactamente. Entonces, hablar un poco acerca como decía, el fondo, la física, la historia, pues para conocer un poquito más. Entonces nos va a retar un poco más porque tenemos que investigar la noticia, tenemos que investigar el fondo y no tendremos mucho tiempo para hacerlo. Con el formato actual escogemos un tema y tenemos una semana para prepararlo y podemos tomar ideas y pensarlo y organizarlo de alguna manera, pero no, de esta manera es un poquito más a la brava. Como siempre, nos pueden mandar preguntas y con mucho gusto las responderemos. Si hay suficientes preguntas, podemos hacer una sección especial al principio o al final de cada programa respondiendo las preguntas del programa de la semana pasada. Por ejemplo, la semana pasada Fulanito, a la hora de hablar del cometa, pregunta por qué la cola de gas es diferente que la cola de polvo. Ah, bueno, se la respondemos. ¿Te parece?
Pues sí, me parece muy bien, y esperamos sus comentarios y sugerencias. Todavía no estamos nosotros muy seguros de cómo va a funcionar esto, pero pues lo vamos a ir probando y lo vamos a ir mejorando. También queremos mejorar nuestra página web para que todo el contenido esté fácilmente accesible y fácil de encontrar, no solo el audio, también la descripción de cada programa, o que sea fácil buscar programas sobre un tema o algo que hayamos platicado, ¿no?
Uh-huh. Y pues bien, muchas gracias a todos los que nos han acompañado ya sea el último año en podcast, los últimos 10 años en podcast, o quién sabe, a lo mejor los últimos 20 años desde que estamos al aire. Muchas gracias por escucharnos y pues tenemos el compromiso de seguir presentando el programa y compartiendo nuestro amor por la astronomía.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.